1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias, soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Mi oscuridad Díaz, ¿y qué tal Cuba? Sí, mi oscuridad. La oscuridad es ahora, cuando se hacen las mejores cosas. No vayas tú a decirme que crees en aquel cliché de el sol que todos los días entra por mi ventana.
No me gusta,
porque eso
la
es lo peor del mundo.
No,
el sol por la mañana cuando entra por mi ventana, primero destroza el mañanero, que siempre es muy sabroso. Después, el mañanero, el amanecer, quiero decir.
Claro, no.
Y entonces,
todo el mundo,
¿sabes?,
entendió.
Eso no. De noche, la noche tiene encanto, la noche tiene, es enigmática, la noche tiene muchas cosas.
Sí, una cantidad de bichos, ¿sabes? Los insectos siempre van por la oscuridad, si
no,
está escondido.
No, te equivocas, los insectos van hacia el bombillo.
No.
Hacia el bombillo, así
ahí
que si
cuando
los van,
tú los ves, pero ellos están escondidos,
bueno,
en la oscuridad.
Pero en fin, ¿por dónde iba? Que vamos para la nota que te iba a traer hoy. Las redes sociales andan medio escandalizadas hoy, porque una encuesta realizada en Inglaterra, que tomó como muestra a 1000 niños y niñas para saber si los pequeños ingleses conocen el origen y el significado de la Navidad, reveló que más del 50% de los niños ingleses piensa que el 25 de diciembre es festivo porque fue el día que nació Santa Claus. Eso dice. Otro 25%.
Y esos son los niños en Gran Bretaña, ¿no?
Sí. Otro 25% afirmó que los pastores encontraron al niño Jesús con ayuda del Google Map y que la Virgen María dio a luz en dentro de una iglesia. Pero los más curiosos de todos dijeron, y son 2 de cada 10 niños ingleses, creen que Jesucristo es un jugador de fútbol del Chelsea. ¿Qué tal? Eso sí me gustaría. Pero no de Chelsea,
eso
sino
será
de Cuba.
Verdad. Eso,
no,
sea,
no,
me
es cierto.
Sorprendida.
Es cierto. Pero fíjate, esto último sí me gustaría que Jesucristo fuera un jugador de fútbol. Pero no de Chelsea, sino del equipo Cuba, porque así por lo menos le pudiéramos ganar a Haití, que
Cuba
siempre
está
le
mejorando. Cuba
sí, pero
está
siempre
mejorando.
Estamos mal, pero andamos mal.
Además, eso es poco a poco. Eso es poco a poco.
Sí, pero
la pasión crece, la gente empieza a
practicar. Pero te imaginas que con Jesucristo, como parte del equipo Cuba de fútbol,
cuidado,
igual no es tan buen jugador, pero multiplicaría los goles. Y eso sería importante.
Mucho cuidado, que estás ya entrando en terreno de blasfemia. Ya,
no, Juan. No.
Vamos a regresar al origen de la Navidad. Bueno, ¿sabes qué?
Bueno, entonces vamos por dónde vamos. Recién acaba de terminar el festival Ultra Music de Festival. ¿No?
Sí.
Y qué mejor que tener a un DJ y a un DJ cubano, ¿no?
Así mismo, y alguien que lo vivió y que además hizo maravillas en él. Pero les doy detalles en unos minutos. Primero vamos a presentarlo con su música. Bienvenido a 1800 Online, Alen Zarel, DJ y productor musical cubano, que por cierto, hoy mismo cumple un mes en los Estados Unidos. Bienvenido, ¿qué tal?
Muy buenos días, de verdad, muy contento de estar en el programa. Oye, qué buena energía ahí, todo el equipo, todos.
Gracias, eso tratamos. Ese es el mejor modo de dar la bienvenida a nuestros invitados.
Sí, qué bueno.
Además, es que tú sabes, con esta música que nos traes,
claro que
con,
sí,
con no, los cuentos que nos debes traer de Ultra, no podía ser de otro modo. Cuéntame, porque llegaste justo a tiempo para participar en Ultra y también eres el primer productor cubano en participar en el Electric Beach Festival de Nicky Beach, un evento que es cita de importantes DJ internacionales. Así que,
sí,
bueno,
a ver, ¿por dónde empiezo? Llevo un mes exactamente acá en los Estados Unidos y bueno, súper contento. Porque bueno, llegué y toqué a los 5 días después de una serie de campaña de promoción que se hizo de tocar en Club 50, que también es un importante club acá en Miami. Y luego, bueno, el hecho de tocar por primera vez un cubano en el Electric Beach es súper importante, ¿no? El hecho de estar ahí, de compartir con claro. todos esos DJs que ya tienen una súper carrera. Y bueno, yo con mi corta edad, llegar ahí, tocar mis temas, es una experiencia importantísima, ¿verdad? No tengo cómo explicar eso, todavía lo estoy procesando, el hecho de haber tocado ahí todavía claro. lo estoy procesando.
No, es sabroso vivir la fantasía.
Exactamente, no, y además es el hecho de estar en Cuba, ver todos estos after movies que llegan allá y todos estos vídeos y qué sé yo, y de pronto estar ahí y viviendo todo eso.
Claro. Oye, Alvin, según el libro de Record Guinness y otras publicaciones especializadas en el tema de DJ y uh-huh. tal, el templo de la música electrónica mundial es privilegio y se encuentra en la isla de Ibiza. Sí. ¿Por qué probar acá en Miami y no irte directo a España, a Europa?
En la actualidad, según estoy al pendiente, incluso DJs europeos están viniendo a Miami a tocar en los eventos que se están realizando aquí, además de todos los clubes nocturnos, y está tomando mucha fuerza. DJs europeos importantes que llegan acá a los Estados Unidos porque el movimiento y los jóvenes y más el género específico en el que trabajo, que es sobre el Progressive House, uh-huh. el EDM, está funcionando muchísimo acá en los jóvenes y pues llegar aquí es como el siguiente paso. Y pienso que ya Ibiza, hablando en plata, Ibiza es como ya el top, el para, se puede decir, tener la residencia en determinados eventos de Ibiza es como, entonces esto lleva una serie de pasos. Simplemente lo que dice, bueno, estoy en Cuba, me parece que ya quiero dar el siguiente paso, el siguiente escalón en mi carrera. Y bueno, pues toca Miami, que definitivamente hay un gran proyecto allá. Estoy trabajando con excelentes profesionales y bueno, por supuesto, la oportunidad, allá voy a estar.
¿Y qué tiene que hacer un DJ, aparte de la música? Porque hay muchísimos DJs, hay gente sí. que se compra una computadora y piensa que ya es DJ.
Ya es DJ.
¿Qué tiene que hacer alguien que se trata, que quiere ser DJ, profesionalmente hablando, para captar la atención del público?
No, posiblemente tener tremenda estrella. Es lo primero. Hay mucha suerte. Posiblemente, no sé, todavía me estoy pensando cómo he logrado una serie de cosillas en el corto tiempo.
O sea, que ¿te ha sorprendido todo este éxito?
No, es que todo ha sido demasiado rápido, diría yo. Vaya, cuando estás aquí y estás viviendo esa experiencia, ¿no? Cuando estás viendo el proceso desde otro lado, incluso muchos proyectos que no se llevan a cabo, es bien complicado ese género en la isla, en Cuba, la música electrónica es bien complicado de desarrollar. Quizás los medios no han estado apoyando del todo este tiempo. Y bueno, tener el alcance de llegar al público es complicado de cierta manera, pero no sé, posiblemente hay que plantearse estrategias. Y a mí me funcionó mucho, por ejemplo, en su momento muy criticado por otros DJs y productores por una cierta cultura que existe de música electrónica en Cuba, el hecho de que colaborara con otros artistas de otros géneros
que nada tenían que ver con tu
exactamente.
Género, Aidé Milanés, que
exactamente,
todo
pop, Milanés. Exactamente.
O Blanco, que es muy rockero, y entonces
exactamente, entonces llevarlos a la música electrónica, que se vieran esos artistas vinculados, son ya artistas con una super carrera en la isla, y por supuesto al determinado público, al público seguidor, por ejemplo, de David Blanco, escuchar y dice, bueno, déjame escuchar a Alan Sarel, déjame, entonces consume este tipo de música. Simplemente lo que quería era que el público consumiera la música electrónica hecha en Cuba.
Porque, claro, ¿no? Y atraes a ese público.
Exactamente.
Hacia ti, era de otro artista.
Exactamente, no quería ni romper.
O sea, robarte de público. De
me están matando, no me están ayudando, no me están ayudando. Me estoy comportando y no me están ayudando. No, me están ayudando. No. Tuvo gran fuerza, ¿verdad? Y llegó definitivamente al público con el lanzamiento. Incluso no las disqueras no en Cuba no aceptaron porque no existen disqueras, ¿verdad? Con la suficiente, no captan proyectos suficientes de música electrónica, aunque hay muy buenos DJs y productores en Cuba que están trabajando también bien fuerte. Las disqueras y quizás los medios de difusión no quizás no le abren las puertas de todo a los DJs. Por eso digo que todavía me estoy pensando de cómo es que de cierta manera ha llegado hasta acá, ¿no?
Básicamente Juan Blanco fue el pionero de la música sí. electrónica cubana sí. y creo, tengo entendido que fue el que fundó
El Laboratorio Nacional de Música Electrónica.
¿Tú perteneciste a esa empresa?
Sí, de hecho no sé si pertenezco.
Bueno, nadie te ha dicho que no estás.
No, nadie me ha dicho.
Tú no has renunciado tampoco, tú perteneces todavía entonces, ¿verdad?
Exactamente, nadie me ha dicho que no estoy.
Y no te preocupes, mire, yo llevo casi 5 años acá y todavía pertenezco al UNIAC y a la
Senda
de estos derechos de autores.
Ah, qué bien, estamos en la misma entonces. A ver, el Laboratorio Nacional como institución de hace exactamente 2 años para acá es la empresa, es la institución de verdad que reúne a los DJs y productores de música electrónica. Realmente apoyan, ellos tienen su estudio de grabación y han brindado hasta la medida de sus posibilidades, brindan con su técnico, con su sonidista, el apoyo como institución y como representación, de alguna manera, por decirlo, de los DJ productores en la isla. El mismo, por ejemplo, el álbum El Futuro, todo es grabado en el estudio del Laboratorio Nacional.
Bueno, ¿y qué hay de los estudios independientes? Porque el otro día vi una selección de los 10, en Vistar Magazine, por cierto.
Sí, en Vistar.
Sí. Una selección de los 10 estudios independientes más notables de Cuba. Y es impresionante. No digo, tal vez no en cuanto a espacio, pero sí a condiciones, o sea, estética y calidad, porque bueno, son de los 10 mejores.
¿Cómo no?
¿Grababas en ellos?
Súper fuerte. No. A ver, ¿qué pasa con los estudios independientes? Trabaja mucho sobre los géneros urbanos. Entonces, yo estaba buscando quizás trabajar incluso con un ingeniero de sonido que estuviera más vinculado al tipo de música que yo hago. Entonces, los estudios independientes, definitivamente la música urbana en Cuba, el reggaetón sobre todo, tiene una fuerza, eso no hay ni que decirlo acá en el programa, tiene una fuerza increíble, pero tienen determinadas características a la hora de producir y a la hora de sacar un tema, asimismo los que trabajan en esos estudios. Entonces yo simplemente estaba buscando, quizás por llamarlo de alguna manera low profile, ¿sabes? No llevarlo al super estudio quizás de ellos, pero estaba trabajando realmente con la persona que me entendía, con el técnico que de verdad se llevaba la esencia de lo que quería mostrar Alan Zarel.
Perfecto, vamos a una pausa. Vamos, por supuesto, a la pausa con tu música.
¿Cómo no?
Con una de esas colaboraciones tan polémicas, pero que salieron tan bien.
Sí.
Enseguida vamos.
¡Rube León!
Que yo no entiendo por qué criticaban esto de darle entrada a músicos que, bueno, acostumbran a hacer otro género, porque es que esta colaboración con Emmy Alfonso está preciosa.
Sí, incluso preciosa. El videoclip, se lanzó un videoclip, tremendo éxito, de verdad. Perdí la cuenta de las semanas que estuvo en las listas de éxitos allá, no solo en la radio, sino en la televisión, el proyecto Lucas, no sé si están al tanto del proyecto
Lucas.
Bueno, súper fuerte, estuvo la partida ahí... impresionante, ¿verdad? Y muy contento llevarlo en el Karl Marx allá y tocarlo y...
¿Alen Sarel es tu nombre real? O es un
no,
nombre?
A ver, me llamo Alejandro Núñez.
Por eso te iba a preguntar.
Sonaba muy inglés, ¿no?
No, por eso te iba a decir, me gusta, suena sabrosísimo. Pero te iba a preguntar que si, lo que casi todos los artistas quieren es tocar la fama y el éxito, ¿por qué te invisibilizabas con el nombre de Alejandro Núñez? Y es acá al revés.
Posiblemente estaba... A ver, la idea era buscar mayor proyección internacional. De hecho, por poco me muero de la tristeza cuando las redes sociales de Alejandro Núñez tuvo que cambiar todo.
La cantidad de Alejandro Núñez. Sí.
Oye, sí. Me puse muy triste definitivamente. Pero Alen Sarel funcionó, se hizo su campaña de publicidad realmente en la isla.
¿Y por qué ese nombre?
Y lo aceptaron. Bueno, Alen, el Alen mío es con una sola L. Es del Alejandro, el Ale del Alejandro, con la N del Núñez. Tremenda explicación técnica que estoy dando.
¿Se ve que le pusiste?
Sí, no, estas fueron horas y horas ahí. Oye, el Allen, parte de ahí, de lo que es el Alejandro y el Núñez. Y el Sarel es mi segundo apellido al revés. Por eso es que termino en doble L, porque soy apellido Lleras. Ya aquí en la entrada, por supuesto, se lo tienes que saber.
Pero quiero decirte que eso ha quedado espectacular.
No, muy comercial, de verdad. Sí. Llegó rapidísimo y se le ha pegado a la gente. Gancho, exactamente. Gancho. Y era lo que se estaba buscando. Ya estaba pensando en el siguiente paso este. Y bueno, el Alejandro Núñez, que es como soy aquí, no era lo que quería, definitivamente. El hecho de Alejandro Núñez para todas partes, bueno, no era lo que buscaba. Y el Sarel entró de maravilla.
No, porque además es que Alejandro Núñez parece que es Alejandro solo el lunes y los otros días, ¿qué?
y más que yo toco para los fines de semana, entonces iba a estar frito.
No, ¿sabes qué? No, nos quedamos con Allen. Sí. Mira, yo siempre me he hecho la idea de que, tal vez el daño que me ha hecho Hollywood, ¿no? Yeah. De que la vida de los DJs y las fiestas en las que van son una locura, de todo un poco. Sí. Mujeres, drogas, sí. Trasnochadas.
No, mala fama.
¿Es verdad o mentira?
Mala
Mírame
fama.
A los ojos.
Mala fama, oye, esta es la parte que me pongo rojo, yo creo. Oye, mala fama. No, uno se divierte, el DJ yo creo que cuando está tocando y cuando ve que el público, de verdad, nada como ver pasar bien a la gente.
No, y además, tocando. El DJ no tiene ese problema que tiene el cantante, que quizás por una noche trasnochada, pues sí. Tenga mala la voz, sí, se desafine. El DJ puede trasnochar todo lo que quieras.
Yo no sé de qué manera el DJ le cae bien a toda la gente cuando está tocando ahí. Es como que la gente sabe que
es
se va a divertir.
Raro, con...
Exactamente. Y funciona, definitivamente funciona.
Pero, Maya, tú me dices que no es verdad eso de la cantidad de mujeres.
A la babia,
sí, que eso es mentira.
No, pero vuelve de nuevo. Oye, ¿qué pasa aquí?
Espérense, que yo no he terminado. Yo sé que estoy en desventaja, dos hombres contra una. Sí. Pero es que yo vi tu videoclip de Breathless.
Ah, yo sabía ese video.
Y hay un montón de mujeres que se levantan contigo, que sí. Te preparan el desayuno, que se tiran contigo a la piscina. Son como 10, a ver, entonces.
Sí, oye, me las contaron y todo, pero esto es terrible aquí. No me habías hablado de esto.
No, eso es Photoshop.
Yo te pregunté.
Él las puso ahí, no, pero sí. Yo sé.
No, mira, te preguntaba.
Están puestas. No, a ver, se trata de quizás captar la atención. Y precisamente todo este proceso del cambio de nombre, el director se sienta conmigo y me dice, Ale, tienes que hacer un video que le llame la atención a la mayor cantidad de personas. Tienes que la gente te vea, te reconozca que eres Alejandro Núñez. Y de pronto ve este video, aunque tienes que formar parte de él.
Claro.
Te tienen que ver. Y bueno, qué mejor que poner un bulto de mujeres ahí, como claro, que eres el todo rey, el todo... Bueno, tengo que ver este video.
Y para el próximo video también podemos ser parte de ese sacrificio.
No sé si Lisandra nos dé... Pero no, para el próximo video voy a estar portándome bien.
Bueno, ya que hablamos de próximos proyectos, sí. estuve viendo tu Twitter y dice, developing new projects, desarrollando nuevos proyectos.
Esto de las redes sociales aquí.
Feliz de trabajar con el mejor Waldy Domínguez. ¿Quién es Waldy Domínguez?
Bueno,
¿qué Waldy estás haciendo? Waldy
Domingo, súper premiado Grammy. Bueno, no voy a hablar del currículum de Waldy, de verdad, premiado yo de trabajar con él. Excelente profesional. Y bueno, estoy preparando una serie de sencillos. Dentro de poco debo lanzar el remix oficial de un sencillo que está sonando ahora mismo, pero no puedo adelantar nada, lamentablemente, hasta que no esté ready, de verdad. Y bueno, preparando una serie de temas, al menos un EP. Quiero lanzar dentro de poco mi próximo sencillo, porque bueno, hace tiempo que no coloco ningún tema como tal de Alen Sarel. Y es en eso en lo que ando, en proceso de mezcla y masterización, incluso algunas colaboraciones con artistas internacionales. Y ando en ese proceso. Ya pronto llegará otro temilla de Alan
Serrano. Pues yo sé que antes de irte de Cuba habías terminado una producción con un tema con tu voz, con David Blanco.
Wow.
Y me pregunto si cerraste la puerta, al menos por un ratico, con Cuba o vas a seguir haciendo algún proyecto con artistas de la isla.
No, de hecho, oye, suena lindo y todo cuando lo dice. Óyeme, no, mira, yo feliz, de verdad, yo estuve 10 días en Cuba. Cuando regresé en febrero, si no me equivoco, estuve 10 días y de verdad llegando, David me llama para trabajar en este proyecto. Yo soy súper fan a David Blanco. Me parece un súper artista, súper completo, todo lo súper, ahí está David Blanco. Entonces, de verdad, el hecho de que me llamara, ya nosotros habíamos trabajado en el disco, y vaya, muy orgulloso, de verdad, de que él me llamara para contar en este nuevo sencillo que quería trabajar. Incluye a los muchachos de Foxy, de verdad, muy talentosos, él está trabajando con ellos actualmente. Y el hecho de que él, como artista rock and rollero, por llamarlo de alguna manera, se interesara en llevar esta producción de música electrónica y que contara con Alan Sarel, me pareció súper fantástico, ¿no? Por supuesto, esos 10 días, de esos 10 días, 6 me los pasé ahí trabajando bien fuerte, ¿verdad? Y no, de hecho hablamos incluso...
Defíneme tu concepto de trabajar.
Oye, estaba mirando a mi hermana, ¿no? Estaba mirando, esto es obra de mi hermana. Oye, mi hermana me ha hecho cada cosa, Dios mío. Ella tiene el mismo concepto de trabajo de DJ específicamente que tú, sí.
No, pero ¿sabes qué? Yo no sé cómo él te sale con esa. Si a nosotros los locutores siempre nos están diciendo lo mismo. Ustedes, por hablar, eso no es trabajo. Mi abuela decía, trabajo es cortar caña.
Sí,
tú vas a ir
ese
a conversar.
Es el concepto de mi hermana mayor.
No,
ese es el
injusto,
concepto de mi hermana mayor.
Completa injusticia.
Es lo que yo le digo, pero ya me
vamos
ha tirado,
a ponerla a mezclar música.
Me ha tirado broma.
Me ha tirado...
¡No! ¡Ay, no! Ahora sí es terrible. Ahora sí.
Te odiaron, Juan, te
ahora
odiaron.
Sí es terrible esto, ahora sí
en
es terrible.
En concepto, conceptualmente.
Hoy me quedo a dormir aquí.
Bueno, Maclasí, ya estás tan cómoda, mi amigo. Bueno, nos queda un poquito de tiempo, pero quiero dejarlo para compartir el fragmento de este otro tema. Hay muchísimos. Yo les recomiendo que sigan las redes sociales por allí. Eso es un buen lugar para seguir toda tu carrera y también la música que has hecho ya. Porque quiero cerrar con Final de Cuento, con Adrián Berazain.
Muy buen amigo, excelente artista. Es que cada artista que me tendió la mano en ese momento con ese joven proyecto, verdad... Ya le digo, es una suerte terrible haber hecho ese disco, que luego contaran conmigo y que todos formaran parte de esta idea loca, porque definitivamente fue una idea loca. De verdad, súper feliz. Adrián Berazain, ahí está el trabajo, ahí está el resultado, sí. De verdad, se lograron muchas cosas.
No, yo cuando vi el video, de verdad, te digo, yo sé que a la gente le gusta 1800 Online, pero yo ahora mismo estoy renunciando a este programa. Me voy a meter a DJ.
Hasta luego, mis amigos.
Encantadísimo, gracias, de verdad, por la invitación.
Gracias, Alan, gracias a todos nuestros amigos por la sintonía. Y ahora sí, la partida.